me sentía esa parte de víctima que no me gustaba ser, pero era lo que el mismo contexto me decía que tenía que ser. Entonces decía yo, ¿cómo es posible, verdad, que yo me sienta mal si yo soy la agredida? Que más mujeres encontremos ese propio crecimiento personal, ¿no? O sea, no que estemos tapando baches, ni que estemos maquillando, ni que ay, ahora la vida bonita para todas las mujeres, eso no existe. O sea, ninguna asociación, ningún certificado, ninguna escuela, nadie nos va a venir a resolver los asuntos personales. Pero sí hay herramientas. Más mujeres, no solamente seamos la fuerza operativa, sino que también somos la fuerza directiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Impulsar liderazgos, apoyar crecimiento. Entonces, eso nos encanta hacer. Escuchábamos entre las pláticas, no, que los chavos de hoy ya no quieren hacer nada. Que los chavos de hoy ya nomás quieren ser influencers y no batallar. Mentira. Total mentira. ¿Qué calidad de jóvenes en su formación humana estamos nosotros ayudando a contribuir? Una de las formas de cambiar es hacer algo que no te gusta. Mujeres de la industria que nos dicen llorando emotivamente, en mi vida en 30 años en la maquila, yo he recibido una atención tan significativa como esta.
Estoy muy contento de recibir hoy aquí en la mesa de Expo Liderazgo a Rocío Sáenz, quien eres fundadora y eres presidenta también de Renace y Vive Mujer, una asociación civil acá en nuestra frontera. Déjame hablar un poquito también de tu formación académica. Tienes una licenciatura, licenciada en educación, uh-huh. Y eres también tienes una licenciatura en comercio.
Comercio.
Pero también tienes una maestría
en
mercadotecnia, ¿no? Pero todo ahí se relaciona. Sí, Así que sí. Rocío, bienvenida a Expo Liderazgo.
No, hombre, al contrario, te faltó decir también que soy fan tuyo. Eso es muy importante, ¿verdad? Que me encanta el trabajo que haces. Pues bueno, también eso se puede incluir ahí en mi descripción, ¿verdad?
Ok, déjamelo anoto.
Por favor, ¿verdad?
No, hombre, gracias.
Me encanta el tema de liderazgo, pero más me encanta que la gente se profesionalice como tú en él. Así es que, felicidades. Te lo decía de fuera del micrófono, pero es importante que también te lo diga aquí en la grabación.
No, hombre, gracias Rocío por tu comentario. La verdad es que solamente es gasolina para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Lo hacemos de todo corazón, Uriel, tu servidor, y es simplemente con el sentido de servirle a la gente que nos sigue, nos escucha como tú. Y pues bueno, mira, hoy estamos compartiendo micrófonos.
Muy bien, muy bien. No, un gustazo, la verdad.
Gracias.
Nunca me imaginé, pero fíjate qué padre es el mundo, ¿verdad? Qué padre la energía.
Sí, gracias, Rocío. Y bueno, tú fundaste esta asociación Renace y Vive Mujer. ¿Por qué nace y renace esta asociación?
Bueno, nace justamente en un momento de mi vida personal bastante crítico, un momento en el que yo fui agredida, en el que yo me vi mejor en estas estadísticas de muchas mujeres que son golpeadas y en las que experimenté en carne propia lo que es estar en un contexto violento. Y yo pensaba en ese momento, hijo, si esto me está pasando a mí con esa formación que he sido bendecida, académica, con una familia, con un contexto, que soy nativa de aquí, que tengo muchas cosas aquí, sé qué estará pasando con otras mujeres, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento, pues no tan agradable, dije, hay que hacer algo por otras mujeres. Incluso, pues hay que hacer algo por mí misma, ¿no? Es decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo enfrento esta situación? Y de ahí empecé a juntarme con un grupo de amigas para hacer esta asociación y decíamos, vamos a hacernos crecer nosotras. No podíamos darle a seguridad, a capacitación o apoyo a otras mujeres, pues si no lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, por crecer nosotras, por fortalecernos nosotras. Y de ahí, después de 12 años, esto se ha expandido, ha crecido y bueno, ya somos una red bastante grande de mujeres que están en este escenario.
¿Qué áreas, Rocío? ¿Qué áreas fueron esas que te diste cuenta en ese momento de crisis. Me encanta todos nuestros invitados de Expo Liderazgo. Siempre lo digo en distintos programas. A veces la gente me pregunta, ¿y cuál es tu entrevista favorita? No tengo una entrevista, no puedo tener una entrevista
cada
favorita.
Una tiene...
Cada una tiene sí. su personalidad, su carácter y su aprendizaje tan profundo. Y por eso quiero preguntarte en este. Lo que quería decir, cada uno de nuestros invitados tiene un momento
un
de quiebre.
Un detonante de su
tiene
vida.
Tiene un momento de quiebre y luego dijiste la palabra que tiene que produce un detonante para hacer algo diferente a lo que habías estado haciendo, así pero es. Mejor. Así entonces, en este momento de quiebre en tu vida, en este detonante, tú dijiste, volteaste hacia arriba. A ver, lo dijo Verónica Corchado en una de las entrevistas y dijo, basta de ser víctimas. Lo dijo una mujer, solo estoy citando a una mujer.
Sí.
Dijo, basta de ser víctimas, necesitamos levantar la voz. Pero levantar la voz, hay muchas maneras de levantar la voz.
Uh-huh.
Estamos hablando de una forma de levantar la voz, de voltear la mirada y decir, unámonos. Pero dijiste algo profundísimo. Si yo no estoy preparada, ¿cómo le voy a hacer para ayudar a otras personas? ¿De qué te diste cuenta?
Bueno,
tenías que prepararte.
Primero, en una formación psicoemocional en la que yo me sentía agredida por la sociedad en general. Es decir, ¿qué está pasando? Rechazada. Entonces, me sentía esa parte de víctima que no me gustaba ser, pero era lo que el mismo contexto me decía que tenía que ser. Entonces decía yo, ¿cómo es posible, verdad, que yo me sienta mal si yo soy la agredida? Empecé a analizarme porque verdaderamente cuando tú estás en esa posición, empiezas a sentir vergüenza, intimidación. Y yo decía, esto no es posible, ¿verdad? Pero lo sentía. O sea, era consciente de que no era correcto, pero lo sentía. Entonces decía, algo está mal en mi estructuración mental, en mis valores, en mi formación, que tengo que cambiar para no sentirme de esta forma, para cambiar esa victimización en mí y entonces poder decir y vivir de una manera correcta, ¿verdad? Entonces ahí fue como una lucha en esa formación estructural que tenemos, de que mucha gente, no pasa nada, aguántate, al rato se te pasa, no sientas coraje, no, es algo normal, ¿verdad? Todos ese tipo de enseñanzas culturales son las que primero tuve que enfrentar. Enseñanzas culturales desde con la familia, ¿no? O sea, de sentir esta parte de cómo le comunicas a tu familia que está siendo agredida. Desde ahí, o sea, hay que romper un tradiciones y estructuras. Y fue lo primero que empecé a hacer. Y luego, segundo, ¿en qué contexto legal estoy parada? No sabía dónde denunciar. No sabía qué eran tipos de violencia. No sabía qué hacía la fiscalía. No sabía qué hacía la policía municipal. No sabía nada. Y yo ya tenía dos licenciaturas. O sea, era una completa ignorante en el tema. Como creo, y no lo digo ignorante porque sea esté mal, pero sí ignoramos realmente esa información. O sea, no sabía yo qué hacer. Es decir, caray, no sé qué hacer. No sé a dónde ir. No sé a dónde acudir. Y luego después de eso, después de que ya vi que me tenía que enfrentar a mi propio sentimiento y mi propio conocimiento, enfrentarme a la cuestión legal. No, hasta dónde yo puedo hacer, hasta dónde tengo derechos y hasta dónde puedo exigir que se hagan las cosas. Entonces, eso fue lo que empecé a prepararme. Entonces, en la cuestión psicoemocional, personal, afectiva, de autoestima, todo eso, cambiar una estructuración de cómo te dicen que debes de ser como mujer y cuando estás en una situación de víctima, y luego después, ¿cuáles son tus derechos? Entonces, ahí, a partir de ahí es la base. O sea, eso no te da nada. O sea, eso es como, ya lo sabes, ya lo tienes. El trabajo difícil viene después. ¿Cómo lo aplicas en tu vida, en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo? Ese es el reto de todos los seres humanos que tenemos. Saber no nos sirve de nada. El poderlo aplicar, estos conocimientos, ¿no? Que tú ya sabes que no debes de ser agredida. Pero ahora demuéstralo en el actuar. Y ahí es donde vienen los retos.
Rocío, es que estás tocando un tema y no sé si pisando ciertos callos, porque tú te hiciste responsable de tus propias acciones. Cuando yo soy un fiel creyente de cuando hay una situación entre dos personas, vamos a hablar en este mismo contexto de un matrimonio, de una pareja, la responsabilidad de lo que esté sucediendo, positivo o no, la responsabilidad de lo que esté sucediendo, el responsable 100% es él y el responsable y la responsable 100%
así
es ella.
Así es.
Entonces tú tomaste tu responsabilidad.
Sí, claro.
Tú tomaste la responsabilidad de investigar.
Sí.
¿Cómo estoy? ¿En dónde estoy? Para poder actuar. La verdad es que te fuiste a la raíz.
Sí, y realmente yo creo que eso es lo que más pretendemos hacer en esta asociación, que más mujeres encontremos ese propio crecimiento personal, ¿no? O sea, no que estemos tapando baches, ni que estemos maquillando, ni que ay, ahora la vida bonita para todas las mujeres, eso no existe. O sea, ninguna asociación, ningún certificado, ninguna escuela, nadie nos va a venir a resolver los asuntos personales, pero sí hay herramientas.
Claro.
Si hay leyes, si hay instituciones, si hay cosas en las que te puedes apoyar, pero todo absolutamente depende de lo que tú decidas hacer ante esa situación. Y es bien complicado a veces empezar a hacerlo. Ahí está el asunto.
Platicábamos con David Gamboa en el episodio pasado y hablaba un poco de esta ley vicaria. Ajá. Que supongo conoces.
Sí,
esta,
claro.
esta ley vicaria.
Sí.
¿Cómo? O sea, porque lo estaba hablando un hombre, ¿verdad?
Ajá.
Y en esta conversación, y yo sé que no es tu tema, no se trata de una guerra de sexos.
No.
No es una guerra de sexos. De lo que tú estás hablando no es las mujeres somos mejores que los hombres.
No, claro.
Ni los hombres son mejores que las mujeres. Porque ese no es el tema.
No.
¿Por qué se discute en una guerra de sexos si ese no es el tema?
Bueno, yo creo porque estructuralmente justo nos han enseñado que esa es la forma en la que podemos hacer frente, ¿no? Pero creo que estamos en muy buena etapa social para explorar nuevas estructuras. Te decía, mira, te pongo un ejemplo. Nosotros fuimos a capacitar a la policía municipal y cuando nosotros capacitamos a la policía municipal les preguntábamos por qué se hacían de cierta forma las cosas, ¿no? O sea, a ciertas acciones. Y ellos decían, porque así lo hemos hecho siempre. Entonces, porque la policía es la autoridad y así lo hemos hecho siempre. Y nosotros les decíamos, pero hay esta otra forma. Pero es que yo no la conozco, ¿verdad? O sea, tengo miedo de hacerlo porque qué tal si no me funciona. Creo que eso es lo que nos han enseñado, tener este distanciamiento con estos roles, con estos estereotipos, con esta forma tan estructurada que hemos tenido por siglos y en la que se nos hace un poco complicado darnos cuenta que hay otras formas de relacionarnos que no tienen que ver con un enfrentamiento. Entonces, la apertura a hacer las cosas de otra forma, creo que es todavía una situación que nos toca resolver todos los días, hasta nuestras relaciones con los hijos, porque mejor lo regaño, es más fácil, porque como me enseñaron a mí, porque mal y bien aquí estoy, ¿no? Entonces, ya esto es lo que sé, lo replico. Así pasa, no estamos replicando lo que creemos que es lo que va a funcionar. Entonces, atrevernos a hacer otras cosas diferentes nos cuesta mucho. A nosotros como asociación nos han cuestionado mucho esta parte, ¿no? De que, y vamos y, ay, pero no son feminazis y son feministas extremas. Dejamos claro, y es un tema que tenemos aquí incluso de discusión, el tema del feminismo, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Nosotros lo resumimos, es justamente solamente buscar la igualdad y la equidad entre los géneros, llámense todos y llamamos todos los que existan. Es decir, que cada uno tenga las mismas circunstancias y condiciones legales, que seamos iguales ante la sociedad y ante la ley y que tengamos equidad, que también se nos dé lo que justo nos merecemos. Es eso. Lo demás son ideas, son posturas, son manifestaciones de eso. Pero en esencia, si nos abocamos en eso, creo que no tendremos ningún problema de trabajar estas nuevas metodologías.
Oye, Rocío, Es que tú estás hablando de del proceso de deconstrucción y luego de reconstrucción. Sí. O sea, estás hablando del proceso que llamamos, o Alan Toffer habló de reaprender. Uh-huh. Sí, los nuevos analfabetas del siglo XXI son aquellos que no están dispuestos a desaprender para luego reaprender cosas nuevas.
Ajá.
¿Esa es tu propuesta?
Esa es nuestra propuesta, porque en realidad, pues si nosotros no tenemos esa disposición, pues nunca vamos a evolucionar en ningún tema. Y creo que a partir de ahí, a partir de cómo nosotros tengamos esa disposición para aprender en temas de pareja, en temas de trabajo, en esa medida evolucionan las sociedades. O sea, mantenernos anclados a una misma forma, creo que no nos conduce a nada. Entonces, este fue el sentido de Renace hace 12 años, o sea, el de fortalecernos, el de hacernos mujeres más capacitadas, más productivas, en el sentido de generar y de crear y de reconocernos y de valorarnos. Empezamos a hacer un millar de locuras, cosas que eran disruptivas, por supuesto, porque había que romper con toda la forma de lo que hacían las mujeres, ¿no? Y empezamos, y por supuesto que no está limitado al crecimiento de caballeros, y siempre han estado acompañándonos maravillosos hombres. Sin embargo, yo siempre lo digo, o sea, tenemos una forma muy particular de sentir como mujeres y entendemos esa forma y la compartimos con otras mujeres, como creo que también existe esa misma posibilidad que lo puedan hacer los hombres, ¿verdad? Decía mis escritoras preferidas, Rosa Montero, decía, en esta sociedad donde se han desdibujado los roles, pareciera que andamos perdidos cada uno en lo que nos toca hacer, y decía, yo expreso y expongo lo que yo he tenido que adecuarme como mujer. El tema de los hombres, pues ese que lo resuelva un hombre, ¿no? O sea, pues está canijo, ¿verdad? O sea,
si su estructura es mujer.
Sí, exacto, ¿no? Entonces, esa es por la esencia en la que vamos enfocándonos a las condiciones de género. Entonces, ahí, de esa forma, nosotros nos sentimos como acompañadas con el pensamiento de la escritora.
Sí.
Sí, pues que lo hago un vato, ¿no?
Sí,
hay, ¿no? O sea, realmente hay estas nuevas agrupaciones de, obviamente, como la que comentabas de David, de Nomás Hijos Rehenes, en las que ya empieza, ¿no?, a hacerse eco de estas nuevas formas de ejercer la masculinidad. Entonces, maravilloso, vamos avanzando, cada uno por su lado, pero de una manera armónica.
Sí, no es competencia.
Ándale.
No es competencia. Híjole, voy a decir la frase. Es que me gusta esta frase, pero no es cada chango a su mecate.
Así es, sí, exacto.
Es la frase profunda del podcast del día de hoy.
Perfecto, sí.
Sí, o sea, porque no ganamos nada, y creo que estamos en ese común acuerdo. No ganamos nada con pelear. Es que tú iniciaste esta conversación poniendo no el cimiento, la zapata. Yo vi primero cuál era mi necesidad. Atendí mi necesidad. Tuviste que tener un proceso de confrontación.
Claro.
No creo que haya sido nada sencillo. Lo pasaste así como si fuera, ¿no? Pero no tuvo que haber sido un proceso ni sencillo. No fue un proceso, no sé qué tan rápido o lento fue. Eso no depende de nosotros.
Pero no acabamos.
Es que ese es el punto. Mira, ayer estaba dando una capacitación y decíamos en la capacitación, ¿sabes cuándo vamos a dejar de aprender? Y ¿sabes cuándo vas a dejar? El último día que vas a dejar de aprender es el día que dejes de respirar te deje de latir el corazón.
Sí. Nunca terminamos este proceso. Y creo que cuando decimos, no, yo ya sé de este tema, ya lo superé. Híjole, y creo que ahí donde dice uno, yo creo que es uno de los errores más grandes que puede uno cometer, pero entonces ya te está cerrando a nuevas posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces yo le digo mucho a una compañera, no, yo ese tema de la infancia yo ya lo superé. No, le dije, pues entonces estás muy mal, le dije, porque la estarlo repitiendo ya no te estás dando posibilidad de crecer más en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que siempre es esta parte de estarlo creciendo, pero hay momentos en los que son más... digamos, en los que etapas en las que tienes un crecimiento así como más significativo, ¿no? Que dices tú, ay, canijos, o sea, ya cambié, ya modifiqué o ya avancé en ese, en ciertas áreas, y creo que eso es de lo que se trata. Sí. Al menos del trabajo que nosotros hacemos en la asociación, de eso se trata, de que cada vez más personas avancemos, nos reconozcamos, crezcamos, y ya los demás temas, que si ya apoyas a la sociedad y haces esto, chida, pero empieza por ti.
Totalmente. Hemos hablado cómo nace, pero también cosas que ya están haciendo, y específicamente con las mujeres. ¿Qué más programas tienes? ¿Qué más programas tiene la asociación para ofrecer a la sociedad acá en la frontera?
Bueno, básicamente hemos dividido nuestras actividades en tres rubros muy importantes. El primero, que tiene que ver con los servicios que brindamos a la comunidad en general. Y ahí tenemos constantemente pláticas que tienen que ver con el crecimiento personal, con el desarrollo, atención de las emociones, tanatología, nutrición, salud, todos estos temas en los que necesitamos apoyo, y que a veces, bueno, los vemos muy lejanos de nosotros. Los hacemos a la comunidad general, incluso los llevamos a algunas comunidades. Si hay un grupo de señoras de la colonia tal que nos hablan, queremos una plática, nosotros vamos hacia allá, les llevamos la información. Y atendemos también terapias personales, de pareja, de grupo, en nuestras instalaciones. Es decir, tratamos mucho de que de alguna forma siempre tengamos estos programas constantes para atender las necesidades más apremiantes de las mujeres. Y obviamente también de las familias. Ahí atendemos jóvenes y también atendemos a hombres. Y luego tenemos otra parte que tiene que ver con cuestiones de capacitación. En la capacitación, nosotros, bueno, somos una entidad certificadora del CONOCER. Y te comparto con muchísimo orgullo, lo digo en todas las entrevistas, somos la única entidad certificadora en materia de género en el estado. Hay otras en el país, pero en el estado nosotros somos las únicas que certificamos en género. Y entonces, pues bueno, generamos una competencia que es atención a la denuncia con enfoque de género. Es decir, todos los elementos que una persona que atiende una denuncia, principalmente el área policial, debe de tener. Esto lo generamos nosotros, capacitamos en esta área, capacitamos a las mujeres de la industria en dos temas básicamente que tienen que ver con detección de la violencia, todos los elementos de la violencia que puedan tener, círculos de violencia, y en temas de liderazgo en la industria. Nos interesa mucho que cada vez más mujeres sean las que se promuevan en las industrias. Somos andamos entre el 50 y el 55% de la plantilla de la industria. Y entonces, pero somos todavía como el 20-tantos% de puestos directivos y gerenciales. Entonces, ahí todavía hay un desequilibrio, hay una desigualdad que tenemos que empujar, ¿no? Que más mujeres, no solamente seamos la fuerza operativa, sino que también somos la fuerza directiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Impulsar liderazgos, apoyar crecimiento. Entonces, eso nos encanta hacer en el área de mayor desarrollo económico de nuestra frontera, que es la industria. Nos enfocamos ahí, mujeres que nunca les habían dado una capacitación como esta en su vida. Tenemos testimonios de mujeres de la industria que nos dicen llorando emotivamente: en mi vida, en 30 años en la maquila, yo he recibido una atención tan significativa como esta, en la que se han sentido que han tocado puntos importantes de su vida, de su desarrollo personal, en las que se sienten valoradas, en las que se sienten incluidas dentro de esta feminidad, de esta evolución del crecimiento, del empoderamiento. Cuando ellas están ahí, dices: ah, yo soy parte de esto, en la historia, yo soy parte de esto y lo puedo hacer de mejor manera. Entonces, eso ha sido una experiencia gratificante a partir del 2022. Tenemos ya con 3 años trabajando este programa. Súper gratificante poder compartir con ya 1,000 mujeres de la industria. Ya en este tiempo concluimos la semana pasada ese número. No fue fácil, sin embargo, ya podemos decir que hemos estado capacitando y teniendo esta cercanía con esas mujeres. Y pues bueno, en temas de capacitación empresarial en general, ¿no? Hay otras empresas que no son industria, pero también capacitamos. Y otro tiene que ver con otros programas que van enfocados a jóvenes y niños. que no son específicamente de mujeres. Tenemos un programa que se llama Niñas con Visión de Éxito, que iniciamos el año que viene, que es un programa específicamente para niñas y niños de contextos violentos, ¿no? Para evitar que se puedan sumergir y quedarse en estos círculos de violencia. Y otro programa con jóvenes que nos encanta también, que es el programa de educación dual con los chicos de las preparatorias, en donde nosotros somos el ente para que ellos puedan desarrollarse académicamente en su último grado en una empresa. Entonces, estas son las áreas que hacemos, ¿verdad? Con muchísimo cariño lo compartimos a la comunidad. No ha sido, como tú decías, no ha sido fácil establecer cada uno de los programas, pero creo que hemos ido madurándolos poco a poco.
Rocío, los tres programas son, por supuesto, muy importantes y porque inciden en el desarrollo personal, profesional, emocional de las personas. Sí. Y Expoliderazgo es ese crecimiento personal y profesional que estamos buscando llevar a quienes hoy están escuchando a través de la radio, a quienes hoy están escuchando a través de redes sociales. Pero quisiera que nos centráramos un poco más en este programa de educación dual. Conozco muy de cerca el programa de educación dual y cuando yo lo conocí me pareció
extraordinario
programa.
Sí, extraordinario.
En la conversación con Jesús Urrutia, el doctor Jesús Urrutia, jefe de Ciencias Administrativas de la UACJ, hablábamos un poco acerca de la relevancia de lo académico a los jóvenes, ¿no? Al universitario, pero luego esta inserción hacia la industria, porque luego llegas a tocar la puerta y me da trabajo, me muestra su experiencia y es el cuento de nunca acabar, es el candado. Así. Y esto incide, pero
no, maravillosamente. Te voy a platicar un escenario final para irnos hacia atrás, ¿no? Este año tuvimos nuestra graduación, 120 jóvenes terminaron y concluyeron este programa de educación dual y nunca habíamos hecho una graduación como tal, un evento. Sin embargo, quisimos distinguir a estos jóvenes y a estas familias porque habían hecho un esfuerzo extra, diferente al que habían hecho todos los demás, y obviamente también reconocer y agradecer a las empresas que están. En el momento de la graduación llegaban los jóvenes egresados, ya se iban de la preparatoria, y llegaban sus papás. Se sentaban enseguida de ellos, pasaban a hacer entrega de su reconocimiento, y en lugar de entregarle su documento, porque realmente esto es un programa que va añadido a la currícula oficialmente del alumno, se les entregaba y los papás le colgaban una medalla. Al momento de colocarles la medalla, de ver este escenario, pues evidentemente muchas lágrimas, abrazos, esa emotividad y ese reconocimiento al joven. De haberse pasado ya un año o un año y medio, incluso dos años trabajando. Iba a la escuela, cumplía un día y los demás días trabajaba, en donde él está siendo partícipe de un proceso laboral, de un proceso académico, pero también de un acompañamiento de crecimiento en donde están los papás. Porque aquello de que ya tienes de 16, 17 años, a ver cómo le haces, no. Lo que hacemos nosotros es involucrar a la familia, al papá, y decir, a todos nos toca acompañar a este joven su proceso de formación laboral, profesional y personal.
Es que es un crecimiento sistémico.
Así es. Y ese momento, Israel, de veras que es, los tenemos grabados, tenemos sus caras y eso es valiosísimo para nosotros. Y decir que estemos nosotros apoyando y contribuyendo a este valor añadido que ellos tienen en su vida, que a mí me hubiera gustado, la verdad, haber participado así. Bueno, al menos yo sí trabajé, pero fue porque una circunstancia especial, ¿vale? Pero creo que eso me ayudó muchísimo a tener opciones de vida, que creo que es a lo mejor lo que muchos jóvenes no les estamos dando la oportunidad. Opciones, herramientas, y que solamente critiquemos, porque eso es algo que a mí me cambió la visión. Escuchábamos entre las pláticas, no, que los chavos de hoy ya no quieren hacer nada, que los chavos de hoy ya nomás quieren ser influencers y no batallar. Mentira. total mentira. Estos chavos decididos se levantaban todos los días como cualquier empleado de la industria a las 5 de la mañana, cuando podían estar en su escuela muy a gusto a las 7:30, 8. No, se levantaban a trabajar, a generar ese hábito del desarrollo, del crecimiento, responsabilidad. Y bueno, todos estos valores que conlleva el esfuerzo por ser una mejor persona. Eso es invaluable. O sea, aparte de lo que hacía en su escuela. Eso es, esa graduación, a mí en lo personal y a todos los que estamos involucrados, a nuestra directora general, que es la que es la pionera de educación dual, la licenciada Liliana Licol, ella trae este programa con Hetz en una cooperativa alemana en Alemania hace 15, 20 años. Esto fue lo que salvó de una recesión crítica al país, el involucrar a estos chavos a trabajar de la prepa. Entonces, no es algo que nosotros estemos inventando, ¿verdad? Que se esté dando nada más porque, a ver, vamos a buscar mano de obra.
Se te ocurrió,
¿no? O sea, hay toda una historia avalada, pero además hay un acuerdo secretarial. Entonces, de verdad que este programa ha significado muchísimo, a lo mejor para nosotros, pero creo que más para estos jóvenes que han tenido esa oportunidad, para las empresas que se han dado esa posibilidad de acompañar. No estás adquiriendo solamente un personal o alguien ahí. Estás ayudando a transformar una vida. O sea, eso es algo muy significativo como empresas que nos llamamos, a veces nos queremos hacer llamar empresas socialmente responsables. Ahí está, ¿no? O sea, puedes llevar una despensa y puedes llevar una cobija o puedes llevar juguetes.
Y está bien.
Chida. Perfecto. Pero aquí, que tú ayudes a incidir en transformar 1, 2, 3, 4 las vidas que tú quieras en su formación humana, de verdad que es algo invaluable. Invaluable.
Dijiste generar oportunidades.
Sí. Sí, sí.
Creo que una de las cosas, creo firmemente, que una de las cosas que los adultos como tú y como yo tendríamos que tener en el radar siempre presentes, que somos hombres y mujeres generadores de oportunidades para los que vienen atrás de nosotros o que tienen menos posibilidades y van enfrente de nosotros.
Así es.
¿Quién, cómo, cuándo? No sé, pero el generar la oportunidad a alguien, abrirle la mente, el entendimiento, el poner una idea que probablemente por la razón que sea no la iba a tener o iba a tardar años en tenerla. Este programa de educación dual, eso es lo que está haciendo.
Así
generar
es.
Oportunidades.
Así es. Fíjate, vamos, el esquema funciona de la siguiente manera. Hay un acuerdo secretarial que a todos los jóvenes que estén en educación media terminal, es decir, que aquellos que tienen una formación profesional técnica, tengan la posibilidad de desarrollar su último semestre, bueno, sus últimos 4 semestres, incluso a partir del cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, puedan ellos, en lugar de ir a la escuela, vayan a una empresa y cubran un horario y ahí desarrollen prácticamente sus materias, las materias que pudieron haber visto teóricamente en la escuela, sentados en el aula normal, ahora la van a hacer en su empresa. Y ya estando ahí en su empresa, hay esta persona que genera, hay este adulto que está enseñándole cómo se deben de hacer las cosas. Incluso no vamos a hablar solamente de cuestiones técnico-académicas. Te decía yo ahorita, estamos hablando de valores, estamos hablando de formación humana, que eso solamente se obtiene con la práctica. Tú puedes leer lo que significa respeto, pero pues si no tienes el contexto para expresar y ejercitar el respeto, pues nunca lo vas a aprender. Entonces, ahí está esta persona que le está apoyando. Entonces, ahí está aprendiendo. Regresa un día a la escuela y por ese ejercicio, la empresa tiene una responsabilidad grandiosa y grande y muy determinante. Y el alumno recibe un recurso económico. Y nos han cuestionado algunas empresas, oigan, pero ¿por qué? Porque es lo justo, porque es un alumno, sí, pero está desarrollándose en un escenario laboral y si tú a la otra persona que hace esa misma chamba le paga 5 pesos, a ese joven le vas a pagar lo mismo. Entonces les estamos enseñando también con este esquema que tienen esa posibilidad de ir generando sus recursos. Hace unos meses, dos meses, tuvimos la Feria Dual. Entrevistamos casi 300 jóvenes. Casi 300 jóvenes. Y cuando les hacías tres preguntas, ¿por qué quieres estar en educación dual? ¿Sabes qué nos decían? Porque quiero ayudarle a mi familia, necesito dinero. Claro, quiero aprender, pero todavía
pero no era la necesidad principal.
Exactamente. Entonces, quiere decir que si esos jóvenes que necesitan dinero, que no les alcance, que saben que la cosa está dura, no le das esta oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Probablemente ese joven donde vio que aquí no hubo, que no pudo trabajar, tiene otras opciones y por ahí se pueden ir. Entonces se convierte este escenario de la falta del recurso, del desarrollo personal y humano que no les damos en las instituciones y en las empresas, pues ese desarrollo se lo da en la calle. Entonces era la principal característica. Y yo, wow, los chavos quieren generar su dinero dignamente. No les importa trabajar 10 horas porque son menores de edad, porque son los horarios de 9, 10 horas de la industria. Ellos están dispuestos. Oye, que te queda la industria al otro lado de la ciudad. No importa. Entonces, ese tipo de realidades que estos programas nos muestran, creo que son valiosísimos para que nosotros tengamos y asumamos, como tú decías, como empresa y como institución y como asociación, ¿en qué los estamos apoyando, no? ¿En qué yo estoy siendo partícipe de esta parte? Y luego, malo chavo, si ya me robaron el bote o me poncharon una llanta. Pues sí, pues fue el chavo que no tiene otra cosa que hacer. Y entonces, pues, todos somos corresponsables de alguna manera.
Todos somos corresponsables.
Sí, así es.
Vamos a hacer un ejercicio.
Ok.
Vamos a jugar.
Ok. Me encanta.
Yo soy un papá.
Ajá.
Y aquí al lado puede estar mi esposa o el tutor de un joven.
Ajá.
Pero yo en mi mente tengo plasmado, sellado, tatuado. Ya le exageré.
Ajá. Pero así es. Así somos en la vida real, exagerados.
Que mi hijo o mi hija tiene que ir a la escuela.
Ajá.
Y tiene que, ya sabes por dónde voy.
Ajá.
Tiene que ir a la prepa
normal y estar,
y tiene que estar 3 años porque él tiene que estudiar o ella tiene que estudiar. Convénceme
porque
mi hijo o mi hija
primero tiene porque que le va a ayudar económicamente.
Ya. ¿Dónde te firmo?
Primero, mire, ya no le va a pedir para nada, le va a traer su dinero.
Tengo 4.
No.
Convénceme, porque eso es se está haciendo algo disruptivo.
Uh-huh. Algo sí, porque que existe. Lo sacas de la escuela, ¿sí? y va a un contexto. Bueno, una de las principales situaciones que nosotros les exponemos es que evidentemente en la escuela, el alumno está en estas escuelas públicas en un grupo de 40-50 alumnos. En un grupo de 40-50 alumnos donde ese maestro atiende 400 alumnos al día, o los cada uno de sus maestros. Es decir, está en un contexto donde él es parte de un conglomerado y la atención que él va a tener, pues siempre se va a dispersar. Número uno, ¿no? O sea, no tiene su formación, la que usted cree que está dando en la escuela. O sea, no tiene la calidad que a lo mejor usted cree. O sea, sí.
No estamos en contra de la escuela.
No, pero es que así es la realidad.
Son realidades.
Así es.
Nada más.
Así es.
Para regresarnos.
No,
por...
y que con esas condiciones lo hacen, ¿no? O sea,
totalmente,
de reconocerse, ¿no?
Totalmente.
Imagínate, pobres maestros, o sea, pobres escuelas. O sea, realmente, pero así es la realidad. Entonces, para empezar, es parte de todo eso. De todo eso. Esa carga, de toda esa condición de compartir estos grupos, ¿no? Estas condiciones de la escuela. Entonces, ahí la formación que se da en la escuela o la capacitación o los conocimientos que él va a adquirir en ese contexto de enseñanza no le garantiza, y creo que de alguna forma incluso muchas veces hasta limita las posibilidades de aprendizaje que... Una vez enfrentándose a un escenario práctico, es decir, usted que aprende matemáticas, pero acá le hace cuentas, no se compara porque él está ejerciendo los conocimientos. O sea, realmente el conocimiento es el mismo, el que usted obtiene acá, al que usted va a obtener en el área laboral. Solamente que aquí lo va a estar practicando en atención a una persona y que además de eso, usted va a desarrollarse en otras áreas de nivel personal. Por ejemplo, si usted le quiere enseñar a su hijo que sea responsable y en la escuela a lo mejor lo enseñan una responsabilidad, pero no es la misma responsabilidad a la que tenga que acatarse a reglas laborales. Y no estoy hablando de adoctrinamiento, estoy hablando de formación humana. Entonces, eso es lo que pretendemos, que esa formación humana tenga los elementos para que él pueda crecer de manera más eficiente, más digna, que en la cuestión de la escuela. Como dices, la escuela es maravillosa, aprendes mucho, tiene su vínculo con la escuela, no lo pierde, sigue siendo alumno, sigue viendo a sus maestros, pero su carga educativa está siendo de manera práctica. Entonces, tiene dos cosas en lugar de una. Por eso es que evidentemente creo que no te puedes negar a decir tengo el conocimiento, pero también tengo la práctica y tengo una formación adicional, que es la formación humana, que eso no te, solamente te lo da la vida, solamente te lo da la experiencia. Y por más que queramos, no sé si te tocó cuando estábamos en la prepa y hacíamos nuestras escenografías, vamos a jugar vamos a hacer que éramos aquí el gerente y haces tú ahí tu escenario. Por más que quieras tú adecuarte e imaginarte cómo va a ser la vida allá afuera, nunca la conoces hasta que estás ahí. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace el programa. Llevar esa, acercar esa realidad al momento en el que los jóvenes más lo necesitan. Entonces, ya ahí él dice, ay, o incluso se da cuenta de habilidades, talentos, destrezas, que no vas a poder reconocer dentro del área porque ya está practicando. Entonces, ¿para qué te esperas a que salga de la prepa o que salga a la universidad para que tu hijo sepa para qué es bueno? Porque luego a veces resulta que estudió ingeniería y es malísimo para la ingeniería porque nunca la practicó, cuando en realidad tiene un talento social, de salud. Eso es lo interesante. Entonces, hijo, ¿cómo te enriquece este programa? Enormemente. Entonces es una de nuestras joyas, la verdad que nos encanta, lo promovemos, invitamos muchísimo a los empresarios, ¿verdad? Que realmente le abren las puertas de sus empresas a este tipo de talento joven. Creo que es algo, un tema también que nosotros, un concepto que creo que debemos de estar haciendo todos, como tú decías, encontrar ese talento en los jóvenes. O sea, si no lo encontramos nosotros, alguien más lo va a hacer. O sea, eso es seguro. Entonces, ojo con los que somos papás. Yo tengo un hijo de 18 años. Entonces, yo estoy atenta en lo que él está haciendo y lo mando que haga cosas de aquí, que no está en un programa de educación dual, no tiene esa fortuna, pero yo ya quiero que se va a trabajar. O sea, es como, váyase, busque su talento, vea qué le gusta, qué no le gusta, porque es la manera en la que él se va a formar.
Estamos hablando pues de ayudarle al papá, a la mamá y ahora también al empresario, a las empresarias de la localidad, a poder ser estos generadores de oportunidades, pero es un proceso de descubrimiento y ese proceso de descubrimiento, hay quienes descubren su verdadera pasión a los 30, a los 40, a los 60 años.
Así es.
Y no queremos eso.
No. Justamente es lo que te comentaba. ¿Para qué te esperas, da? Que tengas un proceso de crecimiento en el que la vida te tenga que golpear, equivocarte, regresarte. Cuando podemos nosotros, de verdad, de una manera, pues más humana, con estos acompañamientos, porque eso es lo que creo que más obligación tenemos como seres humanos, ¿no? Acompañar a otros seres humanos en ese crecimiento, ¿no? En el área en el que estés, ya seas empresario, ya seas maestro, ya seas médico. Todas nuestras funciones tienen que ver con eso. Lo que hagamos en nuestra vida tiene que ver con un acompañamiento a un grupo de personas, a un producto, a algo. Para algo estamos haciendo lo que hacemos y entonces, híjole, de verdad que podamos darle este acompañamiento a estos jóvenes que, uno, lo necesitan. lo necesitan primero por la cuestión económica. Dos, les abre otros panoramas, otras oportunidades. Y además que en ese dar, que en ese acompañamiento, nosotros también aprendemos. Creo que las empresas que han estado participando, sus testimonios han sido de, híjole, venían a aprender y ustedes nos enseñaron a nosotros. Enseñarles su dinámica real de vida, qué están pensando los jóvenes, qué están diciendo allá afuera, cómo tienen esta, pues, este ímpetu o estas ideas de la vida. Alejarnos de ellos, creo que yo, que es alejarnos del rumbo. Yo soy maestra de secundaria y cada vez que me alejo de mis alumnos, me siento perdida. Siento como que no sé para dónde va el mundo. Y cuando estoy con ellos y platico, ¡ah! ¡Ya sé! ¿Sabes? ¡Por aquí! O sea, sí. Esto es lo que ellos están buscando, lo que quieren. Y así es como hemos generado muchos de los programas que tenemos, ¿no? En ese acercamiento con ellos. Entonces, es maravilloso. Estamos muy contentas. Ya tenemos 3 años con este programa. Queremos darle continuidad. Queremos que más jóvenes se involucren, que tengamos la posibilidad de darle espacio a estos 300 jóvenes que solicitan. Ahí estamos todavía buscándoles esos espacios y que el escenario de la educación dual sea una de sus muchas oportunidades que les podemos brindar, ¿verdad? Porque todavía hay muchas, o sea, esa es una. No es la panacea, ni es, no, es algo, una opción, pero creo que muy valiosa.
Qué bueno que dices que es una de las posibilidades, sí. Pero es una posibilidad que los va a poner frente a la realidad. Y no solo los va a poner frente a la realidad, sino que les va a sacar. Híjole, es que cuando estamos frente a la realidad, saca o lo mejor o lo peor.
No, lo que no queremos que salga
de nosotros.
Pero sí.
Pero hay que identificarlo.
Así es.
Porque si lo identifico, entonces tienes ese adulto responsable que te va a ayudar a generar la oportunidad para decirte: mi hijo, por aquí no le conviene.
Así es.
Le conviene por acá. Y ese proceso de descubrimiento creo que es algo que no habíamos tal vez explorado tanto respecto a la educación dual.
Sí.
Así en para no usar tanto tiempo, hay más temas que abordar. Cuéntanos así bien rápido, por favor, ¿dónde nació la educación dual? Lo dijiste de paso, pero ayúdanos a entender un poquito.
Sí, es un programa que llegó a nuestro país hace algunos años. A partir de más o menos del 2018 se empezó a de alguna manera generar a nivel nacional un modelo de educación alemana. Que ahí se gestó, se generó. Había una situación crítica de déficit de trabajo en Alemania, y entonces dicen, bueno, pues ¿de dónde sacamos para que tengamos las producciones que necesitan? Y van a las prepas y se llevan a los chavos de las prepas a las empresas y les empiezan a hacer las aportaciones como trabajadores, y en lugar de estar en la preparatoria, ahí les empiezan y empieza este campo laboral. Obviamente generó estos talentos, crecimiento, desarrollo tecnológico, es decir, el haber llevado a estos chavos en esa edad, en la edad preparada, a la industria, generó un detonante de crecimiento increíble. Entonces, de ahí existe una cooperativa alemana que genera y dice en su conciencia, es decir, hay que llevar esto a otras partes del mundo, ¿verdad? Llega a nuestro país y aquí empieza, y a partir del 2022 se hace el acuerdo secretarial, en donde la Secretaría de Educación Pública da todos los elementos legales para que los jóvenes puedan insertarse en el tema laboral, en las empresas, sin que esto sea como una cuestión laboral, sino que mantenga su carácter jurídico de estudiante, con todas las prerrogativas y con todos los, incluso cuestiones de seguridad médica, seguridad social, que tienen todos los estudiantes en el país que están insertados en medio de educación. Entonces, ¿es usted un acuerdo secretarial? Entonces está la escuela, tiene la obligación de alguna forma promover esto, pero es algo también que tenemos que decir voluntario. No existe una regla que digan chavos tienen que estar en educación dual o algo así. Entonces, esto es quien quiera, es una posibilidad, y creo que eso es algo también muy bueno, porque no existe una cuestión coercitiva. Nosotros hablamos ahorita de la decisión, ¿no? Y una de las preguntas que les hacemos nosotros a los chavos es: esta decisión queremos que se tome en familia. ¿Tus papás están de acuerdo con esto? Y la mayoría nos contestaban sí. ¿Cómo sabes que están de acuerdo? Ah, pues porque quieren que yo me desarrolle o que yo lleve apoyo en la casa. Entonces, bueno, es esta decisión se toma en conjunto con la familia, y entonces el chavo se inserta en la empresa, y ahí tiene un tutor. Un tutor que va a ser su maestro de alguna forma, porque es el que va a evaluar. Una vez ahí empieza ya este proceso a desarrollar trabajos propios que tienen que ver con su currículum. O sea, no es cualquier currículum, no es de que vas a meter un chavo de contabilidad y lo vayas a meter a la línea de producción. Tiene que cubrir el perfil del área en la que él se está preparando en su escuela. Entonces, esto es exclusivamente eso. O sea, los de contabilidad van a hacer cosas de contabilidad. No es servicio social, que eso es algo muy importante decir. No es que vayas a hacer una cuestión social y vayas a entregar ahí apoyos. No, no, no. No tiene nada que ver con una cuestión social. Es exclusivamente el desarrollo de tus conocimientos académicos o lo que debes de estar aprendiendo en la práctica. Wow. Entonces, los de electrónica, pues tienen que estar haciendo electrónica, y así. Y hacemos este match, y empiezan los chavos ahí en la empresa, y duran un año, o 6 meses, 2 años y medio, hasta 2 años pueden, de sus 3 años de preparatoria, pueden hacer hasta 2 años en la empresa.
Rocío, hemos estado hablando de la generación de jóvenes, y yo puedo ver tu pasión por ayudar a otros, y la asociación nace por una necesidad, pero luego creo que ahora la necesidad ya no es propia de tu propio crecimiento. Eso ya es una, ya es un efecto.
Sí, ya
es un efecto. Pero yo puedo ver, no soy vidente, pero puedo percibir tu necesidad de ayudar a otros. O sea, creo que ya se convirtió en una necesidad.
Sí.
Ya no puedes ser una persona normal.
No, ya te envicias en estas cosas. Sí, uno adicto.
Es adictivo.
Adictivo, sí, la verdad.
Y yo creo que la asociación está haciendo un trabajo muy importante de dignificar a los jóvenes. Fuera del aire decíamos, a veces creo que se ha estigmatizado la generación de los jóvenes.
Y hasta les ponemos nombre, que de cristal, que de no sé qué, que... ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros quién nos puso el nombre?
¿Quién nos va a analizar, no? ¿Quién nos va a poner nombres? Y hablábamos justo en el episodio con Jesús Urrutia, hablábamos de estas generaciones. Y, pero ¿cómo estas generaciones hoy están incidiendo? Hay 5 generaciones que están incidiendo en el campo laboral. Y en el campo familiar, y hay un proceso de transición ahora dentro de las empresas, porque está el que sabe y el que siempre se ha hecho las cosas así. Ajá. Y está el que no necesita preguntar, porque le va a decir, dime cómo se hace, dime, tata.
Y aprende rápido.
Y lo resuelve, y lo investiga, lo aprende, lo resuelve.
Y lo aplica.
Y lo aplica
rápido.
Tú como asociación, están dignificando. Yo eso es lo que alcanzo a ver. Están dignificando a los jóvenes, y eso me parece muy loable.
Creo que esa es la esencia del programa, que ahí es donde debemos de centrarnos. Te platicaba también, muchas veces vemos nada más como la parte que creo que es lo que hemos estado enfocándonos más como comunidad, a la parte productiva, ¿no? Es decir, ¿cuánto producimos, que la industria y que la empresa o que los seres humanos? Solo vemos esa parte de remuneración, de números, ¿no? Pero eso no es importante, que obviamente es parte del crecimiento, que se mide y tiene su grado de importancia, pero no es lo esencial. Lo esencial no es tanto lo que los chavos hacen como un número más, como un empleado en la empresa, sino lo que realmente estamos reconociéndolo y apoyándolo para que genere esos talentos. Nos han cuestionado y nos han dicho, oigan, pero es que ¿por qué a los chavos se les paga si están estudiando? Porque ya lo dije, es una cuestión de justicia social y evidentemente laboral. Pero lejos de pensarlo con esos o verlo con esos ojos de la cuestión económica productiva, hay que verlo con esa sensibilidad, con ese enfoque, porque a final de cuentas es el resultado que nos va a beneficiar a todos, ¿no? ¿Qué calidad de jóvenes en su formación humana estamos nosotros ayudando a contribuir, ¿no? Cuando yo ya esté así viejita, espero 90 Chica. Años ahí que encuentre a dos, tres chavos que digan, ah, oiga, yo estuve en educación dual y me fue a todo dar, no sé, y me formé, o sea, creo que eso es lo que al final de cuentas debemos de buscar, no fijarnos y no enciclarnos en eso, sino en lo, el beneficio humano que tienen este tipo de programas, ¿no? Porque muchas empresas nos cuestionan, Israel, la cuestión de ¿y de qué me sirve? No, el y yo qué gano, ¿no?
Entonces, no es una transacción.
Ajá, ándale, no va a funcionar, ¿no? Porque de alguna forma, pues evidentemente tiene su naturaleza muy especial que el joven esté en esa empresa, pues va a generar talento, va a generar cambios, va a generar otra cosa. Si lo ves como una cuestión, incluso productivamente has superado las expectativas. Tú lo platicabas ahorita, productivamente superan las expectativas, que qué bueno. Pero lejos de superar estas expectativas de producción y económicas, fíjate, si esas se superan, imagínate las humanas, ¿no? Imagínate todo lo que hay de fondo cuando aquel joven, aquella señorita, porque también eso nos encanta, que cada vez más mujeres se incluyan en el sistema dual, realmente ha sido también algo que estamos impulsando mucho. Aquella señorita hizo este proyecto. Y el beneficio que le dio a la empresa, perfecto, muy bien. El beneficio que tuvo ella en su desarrollo, en su autonomía, en su seguridad, en su formación, en sus conocimientos, todo eso tiene un valor que no lo puedes describir, ¿no? Entonces, es algo que debemos vernos justamente de lo que tú decías, significar.
Sí, sí, completamente. Conozco el programa y eventualmente converso porque estamos implementando un programa de liderazgo con jóvenes y estamos haciendo un plan piloto aquí en Ciudad Juárez con uno de los programas de Maxwell Foundation. Y el programa Yo Lidero es una currícula de 3 años que se ha implementado en otros países con bastante éxito y van cambiando la mentalidad del joven respecto a liderazgo, a comunicación, a todas estas habilidades críticas de las que tú estás hablando, de la parte humana. Y tengo que decir que esos jóvenes con los cuales se está haciendo esta... Digo prueba piloto porque estamos haciendo esto porque queremos que más conozcan, queremos que más crezcan mentalmente, personalmente, profesionalmente. Y creo que estamos hablando completamente de lo mismo.
Así es.
Y podemos ver cómo ese grupo de jóvenes supera las expectativas porque se le dio oportunidad.
Así es.
Se le dio la oportunidad y creo que somos no deberíamos de ser capaces de robarle oportunidades por nuestras propias expectativas a alguien que puede ser mucho mejor que yo.
Así es, fíjate, yo creo que eso debemos de ser conscientes ya de quitar esos relevos generacionales que antes costaban mucho, que era enfrentarte de una generación a otra, incluso eran enfrentamientos, ¿no? De poder tú llegar a un trabajo y asumir como jefe cuando había ciertas características y experiencia y conocimiento, todo eso, liberarnos de esa parte y verdaderamente al menos, por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho, apropiarnos de ese crecimiento de manera en decir, tu conocimiento es bueno o tu participación es buena, sirves, vales esto, pues puedes seguir creciendo y justamente darles esos espacios, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, evidentemente vamos a limitar a muchísimos jóvenes y esas limitaciones en qué se convierten en enfermedades mentales, físicas, y es por eso que también tenemos el más alto grado de jóvenes enfermos en la historia, porque hay programas como estos que liberan y que apoyan, pero la gran mayoría de los jóvenes no las tienen. Están en ese contexto limitado, entonces ven su futuro de alguna forma, de una manera no muy positivo. Entonces, imagínate verte en un escenario como joven y decir, ¿cómo le voy a hacer? Está enfermando a nuestros jóvenes. Está de alguna forma creando que tengamos los más altos niveles de suicidio, los más altos niveles de depresión en jóvenes. Y no queremos eso. Si no queremos eso, pues entonces vamos a generar otros escenarios en los que sí podamos verdaderamente apoyarlos. Y esos programas de liderazgo, lo que hacemos en educación dual y todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, pues yo creo que van a ser pocos en comparación a lo que debemos, a la necesidad que tenemos en este y en el mundo, en este país y en el mundo, ¿no? Yo lo veo aquí con nuestros jóvenes, de verdad maravillosos. Cuando estás con ellos, te llenas de energía, te llenas de esa visión de esperanza, que no se nos olvide, ¿verdad? Que no alejarnos de eso, porque entonces, pues bueno, carece de sentido todo lo que estemos haciendo ahorita.
Completamente. Se nos quedan temas en el tintero.
Sí.
pero estoy muy contento de haber podido tener esta conversación contigo.
Gracias.
Y seguramente vamos a seguir incidiendo. Hay muchos temas que están ahí, dando, entrelazándose. Ajá. y al final del día, pues gracias por acudir a la invitación.
No, hombre, al contrario.
Si tuvieras un mensaje en una frase, ¿qué le dirías a la
ay, ¿en qué tema?
Lo que te salga del corazón.
Lo que me salga del corazón. Fíjate que estaba terminando un libro que me encantó mucho y que creo que es el que traigo más en la mente. Se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Entonces es un libro que me gustó mucho. Trae mucha información de cómo irte transformando desde tu interior. Pero hay algo que aprendí justamente de eso, y es a nosotros mismos a retarnos en el escenario en el que estamos, ¿no? Me llamaba la atención que decía que una de las formas de cambiar es hacer algo que no te gusta. Entonces, si no te gusta lavar los trastes, lava los trastes, ¿no? Porque es la forma en la que tú te vas educando. Entonces, cambiar nuestras estructuras empezando por eso que no nos gusta hacer. Entonces, como papás, si yo le tengo miedo a algo o como joven, eso es justamente lo que debemos hacer. Yo, pues, les compartiría que creo que este programa, el de Educación Dual y todos los programas de Renace, tienen esta intención de que nosotros nos vayamos mejorando. ¿Y cómo nos mejoramos? Pues a veces haciendo esas cosas que nos incomodan, pero que nos van a hacer crecer. Entonces hay que retarnos a crecer. El programa de Educación Dual es un reto social, porque mucha gente no lo ve todavía. Es un reto en el que debemos de incluir. La violencia hacia las mujeres es un reto social. Bueno, en eso que nos incomoda, ahí estamos nosotros en Renace. En los temas en los que a nadie les gusta hablar, que todo eso... Eso que nos incomoda, creo que es donde más debemos de incidir como personas y socialmente. Entonces, si no nos gusta la apatía, hay que incidir en la apatía. Si no nos gusta la violencia, hay que incidir en la violencia. Invitarnos a que tengamos esa disposición y esas ganas para transformar la sociedad.
Rocío Sáenz, fundadora y directora de esta asociación Renace y Vive Mujer. Gracias, no,
gracias
por ser parte de esta mesa de Expo Liderazgo.
Gracias a ti, Israel. Un gusto. Gracias.